El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez en los controles técnicos, Adriana Frías. Y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y es para mí un placer darle la bienvenida aquí a nuestra cabina a la doctora Liliana Reynoso Cuevas. Ella actualmente es parte del CONACYT y también está en el Departamento de Ingeniería Sustentable del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el CIMAP, aquí en Durango. Bienvenida, Liliana.
Muchas gracias.
Y pues vamos a hablar acerca de una partecita de todo lo que tú has estudiado, de todas las áreas de conocimiento. Ella, les platico, es doctora en biotecnología y también tiene dos posgrados. El primero en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, Unidad Ensenada, y el segundo en el Centro de Agua para América y el Caribe del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bueno, entonces, has enfocado gran parte de tu trabajo al agua. En este caso, pues aquí en Durango has estado trabajando, me comentabas antes de entrar a entrevista, ya una década, ¿verdad?, aquí en el estado. Y pues platícanos, ¿cuál es ahorita el proyecto en el que estás concentrada dentro del CIMAP o dentro de los muchos? Me imagino que son varios.
Sí, mira, nosotros trabajamos en el área de medio ambiente aquí en CIMAP, particularmente con el tema de agua. Iniciamos hace 10 años con la parte de los elementos metálicos y no metálicos que se encuentran presentes en el agua de una manera natural. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que aquí en Durango tenemos una problemática de la presencia de arsénico, fluoruros y algunos otros elementos que están en el agua porque nos abastecen de origen subterráneo. Sí. Es decir, el agua está contenida en unos acuíferos, los cuales están rodeados de rocas. Esto les permite estar solubilizando algunas de las sales que están presentes de manera natural por la formación geológica de las rocas. Y estas pues se pasan al agua, ¿no? Y ya en el agua, al momento de que son extraídas para llevarlas al consumo humano, pues no se eliminan porque nada más se clora el agua en los sistemas de abastecimiento, específicamente hablando aquí de la ciudad de Durango. Ya posteriormente, porque realmente mi formación es en biotecnología, yo trabajo más el área de compuestos orgánicos. Entonces, en los últimos 4 años, 5 años, llevamos trabajando con la presencia de compuestos emergentes en el agua. ¿Pero por qué? Porque estos compuestos emergentes pueden representar un riesgo a la salud y al medio ambiente. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues principalmente en el agua residual. Estos compuestos emergentes son compuestos que nosotros podemos encontrar en el champú, en la crema, en jabones, en los productos de limpieza, y que con la pandemia, que todo el mundo andaba sanitizando y limpiando superficies con muchísima diversidad de productos químicos, bueno, pues se empezaron a incrementar, ¿no?, esas concentraciones en el agua residual. ¿Qué sucede en la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas residuales? Pues que no están diseñados específicamente para remover estos contaminantes. Estos contaminantes se mantienen a lo largo del proceso de tratamiento y pueden llegar a salir de la planta de tratamiento ya con el agua residual tratada, la cual se puede usar para riego o para los ríos o se infiltra en el suelo. Entonces, estos contaminantes, al ser de cierta forma complejos, difíciles de remover, se llaman persistentes también, bueno, pues pueden estar presentes en los diferentes ambientes a los cuales llega el agua y representan un riesgo para toda la población y para el medio ambiente. Ahora, ¿por qué se les llama emergentes? Porque son compuestos que se llegan a encontrar en concentraciones muy pequeñas y que antes no es que no existieran, sino que no teníamos la capacidad tecnológica, analítica, para poderlos detectar y cuantificar. Entonces, ahora ya los podemos identificar, cuantificar y saber qué riesgos pueden conllevar su presencia en el agua.
Muy bien, muy interesante. Pero antes de aterrizarnos o de enfocarnos en este tema de los emergentes, quiero preguntar, ¿es normal que en el agua exista flúor y arsénico?
Sí, sí es normal.
Es normal.
Es normal. En todo, de hecho, alrededor del mundo, no solamente México, no solamente Durango, tienen esa problemática. La uh-huh. existe en Argentina, en Chile, en Pakistán, en la India, problemas bastante severos por la presencia de arsénico y flúor. Simplemente son sales que se encuentran de manera natural en los minerales, en las rocas que forman las paredes de los acuíferos, y sobre todo se da en agua subterránea.
Uh-huh. Y bueno, yo he escuchado que entre más profundo se busque el agua o se extraiga el agua, también hay mayores concentraciones.
No hay una relación directa. Uh-huh. Así todavía no se tiene como esa certeza de esa relación entre la mayor profundidad, mayor concentración.
Sí.
Porque la formación de la tierra se da por capas. Entonces, hay diferentes capas de diferentes sustratos o de diferentes minerales, y por eso es que en diferentes profundidades vamos a encontrar diferentes concentraciones. No necesariamente se va a incrementar su concentración o su presencia por ir a profundidades más bajas.
¿Y entonces a qué se debe, pues, que se concentre más, que haya más presencia de esto?
Eso se debe más a la sobreexplotación de los acuíferos.
Ah, okay.
Entre mayor cantidad de agua extraemos, pues dejamos menos concentración, bueno, menos cantidad de agua en el acuífero, uh-huh. entonces las sales se siguen disolviendo. Okay. Entonces empezamos a incrementar la concentración de estas sales por la sobreexplotación de los acuíferos.
Muy bien, entonces aquí sería, pues, que fuera otro proceso de tratamiento para hacerla potable, o sea, no nada más la cloración como es ahorita.
Así es. De hecho, se tiene un proyecto por parte del gobierno del estado donde se va a iniciar, bueno, ya se inició la construcción de una planta potabilizadora. Uh-huh. Esa planta potabilizadora, su finalidad es justamente eso, disminuir la cantidad de agua que se extrae de los acuíferos, bueno, del acuífero del Valle del Guadiana, que es el que nos abastece aquí a la ciudad, y tratar el agua que viene, ya sea de la presa Guadalupe Victoria o de algún otro escurrimiento, para poderla hacer potable o para consumo humano, adecuada para consumo humano, y distribuirla a la población. ¿Eso qué va a generar? Pues justamente el efecto contrario, ¿no? Vamos a descansar los acuíferos, vamos a dejar que incremente el volumen de agua que reciben, se va a bajar la concentración, no porque desaparezca, sino porque se va a incrementar el volumen de agua que van a almacenar, y el agua que nos van a abastecer, pues va a tener un tratamiento adecuado para eliminar ese tipo de contaminantes, ¿no?
Entonces, en las dosis correctas, el arsénico y el flúor no nos afectan. ¿O sí?
El arsénico tiene un potencial mayor. De hecho, tanto el arsénico como el flúor están regulados por la norma,
sí.
La norma mexicana 127, que nos dice qué cantidad es adecuada o qué cantidad máxima se puede tener de ese compuesto, de ese elemento en el agua. Y entonces, en el caso del arsénico, es de 25 microgramos por litro. Actualmente se redujo a 10 desde el año 2021, que entró la nueva norma. Se redujo a 10 microgramos por litro, y en el caso del flúor es de 1 miligramo por litro. Es una orden de magnitud diferente. Es decir, el arsénico representa un mayor riesgo para el consumo humano que el flúor. El flúor sabemos que lo utilizan los dentistas para poder fortalecer el esmalte de los dientes, uh-huh. Pero son concentraciones mínimas y son tópicas, ¿no? La pasta de dientes no te la comes, simplemente la aplicas y la desechas, ¿no?
Entonces, ahorita con las concentraciones, no sé si ustedes tengan como alguna información actualizada de las concentraciones de estos dos elementos principalmente, ¿estamos todavía a salvo?
En realidad, desde hace muchos años en Durango se tiene el conocimiento de que existen concentraciones que rebasan lo que indica la norma. También es un problema que se vuelve como multifactorial, porque aunque el gobierno del estado quiera, o el municipio, que es el encargado de abastecernos de agua aquí a la población, o el responsable del abastecimiento de esa agua, aunque el municipio quiera abastecer a la población con un agua de la calidad adecuada para consumo humano, llega una normativa que los restringe más, aun cuando ya sabíamos que la norma anterior ya no se cumplía. Uh-huh. Con el valor anterior, que era de 25 microgramos por litro, ya no se cumplía en cuanto a arsénico. Ahora una norma que lo restringe más, pues menos se va a cumplir. Y todavía se complica más el asunto cuando no hay recursos para poder financiar proyectos justamente como el de la potabilizadora, uh-huh, para mejorar esa calidad, ¿no? Para remover esos contaminantes. Entonces, pareciera como que están tratando de forzar una ley, una norma que mejora la calidad del agua para consumo humano debido a los riesgos que representa la presencia de arsénico en el agua, pero también por otro lado no existe una inversión o un recurso que ayude al organismo operador a poder mejorar esa calidad. Entonces, sí, se está incumpliendo, pero tampoco hay quien lo pueda mejorar o quien lo pueda regular, ¿no? para poder cumplir con ese requisito. Pareciera que ahora la potabilizadora pues viene a solventar ese asunto. Sin embargo, la potabilizadora, que está instalada justamente por donde están las instalaciones de CIMAP, no va a cubrir el 100% de la población que existimos actualmente en la ciudad de Durango. Va a ser para una parte de la población. Entonces, ¿qué va a suceder con los demás? Bueno, pues seguiremos consumiendo del agua que nos abastece la red, en este caso de aguas del municipio de Durango, cumpla o no cumpla, porque es la que hay.
Sí. Sí, bueno, me parece que ahora ya también con estas plantas potabilizadoras de agua, ¿no? De las comerciales, o no sé cómo se llaman, sí, ¿verdad?
Sí, potabilizadoras.
Potabilizadoras. Pues ya mucha gente pues prefiere comprar eso porque ya también hay mucha oferta y pues ya es más barato, ¿no? Aunque hay también ciertos niveles de agua, ¿no? O sea, desde las, sí, que te cuestan, no sé, 50, 60 pesos el garrafón y la que te cuesta a lo mejor, no sé, 17, 18 pesos, ¿no? Entonces, pues mucha gente opta mejor por tomar esa agua en lugar de consumir de la que sale de la llave.
Claro.
¿Verdad? Pero en el caso de las personas que no tienen otra opción, ¿no? De que tomar el agua de la llave, ¿qué podrían hacer? A lo mejor pensar en algún filtro como a futuro para ponerlo ahí.
Así es, fíjate que una de las alternativas, bueno, siempre va a ser un requisito por parte, de hecho está en la Constitución, que el organismo operador, el municipio, es el que es responsable de abastecernos de agua de calidad y cantidad suficiente. Pero dadas las circunstancias que tenemos actualmente en la ciudad de Durango, pues las potabilizadoras surgen como una alternativa. Uh-huh. Pero las potabilizadoras estas, como tú lo mencionas, que están en las colonias o que son unas ventanitas, sí, y tú llegas con tu garrafón y lo llenas. Ahí hay que tener un poco de cuidado sobre la calidad con la que también nos están dando esa agua, ¿no? Porque igual sabemos que muchas de ellas no están cumpliendo con la norma, porque además para esta agua embotellada la norma cambia y es más, uh-huh, estricta. Entonces, pues si todavía no la cumplen en aguas del municipio para abastecimiento en la red, pues muchas de estas empresas solamente la embotellan, uh-huh, no le hacen otra cosa. Entonces, algunas de ellas, pues resulta que tienen una concentración igual a la que tiene la toma domiciliaria, o en algunos casos hemos encontrado que algunas superan esa concentración, uh-huh, tanto para flúor como para arsénico. Entonces, sí hay que tener cuidado de dónde compramos el agua, aun cuando nos digan que está embotellada o aun cuando veamos el proceso con el que la están haciendo, no siempre tienen el cuidado de darle el mantenimiento a esos equipos. ¿Por qué? Justamente por el precio al que la están vendiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no recomiendo un agua en específico, no puedo decirte una marca en específico, pero sí que tengan cuidado de dónde se están proveyendo del agua. Y una alternativa, pues sí, son los sistemas de filtración caseros, ¿no? De esos que te pueden instalar o que los puedes instalar tú mismo, que tengan cierto tipo de procesos. En este caso, para arsénico y flúor, se prefiere un proceso de tipo osmosis inversa para poder remover estos elementos, ¿no? Y lo que hay que recordar es que como cualquier sistema, pues requiere un mantenimiento periódico.
Sí.
Y que si te dice el proveedor, te va a dar, 6,000 litros el tiempo de vida del cartucho, pues sepas que esos 6,000 litros tienen un tiempo de vida, ¿no? Uh-huh. Hay que cambiar los cartuchos, porque de nada sirve que instalemos el mejor filtro si duramos con el filtro 10 años y no lo volvemos a cambiar.
Claro.
Entonces, da igual, ¿no?
Sí, así es. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a esto de los contaminantes emergentes, que es también muy, muy interesante y que pues todos contribuimos, ¿verdad? Porque como, claro, tú lo comentas, todos estos químicos que nos juntamos, que usamos dentro de nuestra rutina diaria de belleza, de limpieza, los fármacos, ¿no? Que consumimos, incluso hasta ciertos alimentos, ¿no? Suplementos, etcétera, cada cosa que nos tomamos. Sí. Y que todo va a ir al mismo lugar, ¿no? Sí. O sea, todo lo que desechamos va a las aguas negras, a la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué elementos son los que ahorita podrían generar como más preocupación en este sentido de los contaminantes emergentes?
Bueno, los contaminantes emergentes es una gran variedad de compuestos. Uh-huh. Algunos son orgánicos, otros son de origen inorgánico, pero yo creo que de los que más nos preocupan son los que tienen que ver con aquellos que tienen un efecto a nivel endocrino. Que se llaman disruptores endocrinos, que pueden ser fármacos, que pueden ser pesticidas, que pueden ser insecticidas, plaguicidas, retardantes de flama y algunos otros compuestos que están en nuestra vida diaria y que no nos damos cuenta de su, uh-huh, pues de su relevancia hasta que lo vemos ya con un impacto, ya sea en el medio ambiente o a la salud, ¿no? Ahorita yo participo en un proyecto que estamos 4 centros con ACID, está el CIDETEC de Querétaro, está el CIATEC de Jalisco, está el SICA de Saltillo y nosotros CIMAF de aquí de Durango. En este proyecto estamos evaluando el agua residual de unas plantas de tratamiento. Cada instituto está en su lugar de origen evaluando una planta de tratamiento y estamos viendo qué tantos contaminantes emergentes estamos pudiendo encontrar y cómo varía dependiendo de la población, ¿no? Por ejemplo, a grosso modo, de lo que yo recuerdo ahorita de los datos que ya tenemos, las concentraciones que se manejan aquí en Durango son de un orden de magnitud menor que las que se encuentran, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues primero la población que atienden,
sí,
el tipo de vida que tienen, y entonces también varía en los contaminantes. Aquí hemos encontrado, por ejemplo, antimicóticos en el agua residual, hemos encontrado cafeína, hemos encontrado antibióticos, y bueno, el problema no es que los hayamos encontrado en el agua residual, es que los encontramos también a la salida de la planta de tratamiento. Uh-huh. Y en ese sentido, en las plantas de tratamiento de aquí de Durango, la mayoría se utilizan los efluentes para riego de cultivos o se van directamente a los ríos o a los humedales de Málaga o al río El Tunal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que en alguna parte del ciclo de esa agua, estos contaminantes pues se mezclan con el agua superficial, que también se utiliza más adelante para riego o que se utiliza para pesca o que se utiliza por otras comunidades, sobre todo en el río Tunal, que va el trayecto hasta Nayarit, uh-huh, bueno, que lo pueden utilizar otras comunidades que se encuentran río abajo para su propio consumo. Y entonces muchos de estos compuestos pues tienen un efecto, ¿no? Para eso fueron diseñados, sobre todo, por ejemplo, los antibióticos o algunos pesticidas. Bueno, pues su efecto a nivel sistémico pues tiene un objetivo, su concepción tiene un objetivo, ¿no? Y entonces puede llegar a alterar el metabolismo o el desempeño de algún ser vivo, ya sean microorganismos, ya sean peces o llegar hasta nosotros, ¿no? A los seres humanos.
Muy bien.
Y entonces tener consecuencias a la salud.
Claro, a lo mejor ahorita todavía no lo sentimos, pero llegará el momento en que sí vamos a llegar al origen, ¿verdad? De por qué está pasando esto. Ah, pues viene desde acá, ¿no? Desde las aguas residuales, de todos los químicos, todos los elementos que se van contaminando, que se van mezclando, ¿no? Que se van mezclando y que van acumulándose también. En este caso, pues, ¿cuál podría ser la opción que tenemos? Porque la planta, bueno, procesa ciertos contaminantes, las hace aguas grises, así se les conoce, ¿verdad?
Y después las hace agua residual tratada.
Agua residual tratada. Y ya esa es la que yo he visto que la utilizan para regar los jardines, por ejemplo, aquí, sí, en la ciudad. Sí sabía que también en algunos cultivos, ¿no? Porque se supone que es un agua, pues, que ya no es dañina, por así decirlo, obviamente no es de consumo humano, sí, pero sí nos sirve para todo eso. Sin embargo, ya con estos nuevos contaminantes, ¿qué se podría hacer, pues, o qué se necesita hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta muy compleja, porque primero, aquí en México estos contaminantes emergentes no están regulados. A nivel de Europa, a nivel de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, tienen algunos compuestos que ya están regulados en cuanto a su concentración, que pueden tener o estar presentes en el agua residual tratada. Sin embargo, aquí en México no hemos llegado a esa parte de la regulación. Entonces, por un lado, podemos instar a las empresas a que dejen de utilizar algunos compuestos que puedan ser persistentes y generar algún daño en el medio ambiente o en los organismos, pero no se puede forzar a que lo hagan porque no hay una regulación.
Exactamente, quienes se resisten a hacerla.
Exactamente, si aun cuando existe, no hay un monitoreo o no hay una multa que los obligue a realizar estos cambios. Ahora hablamos de cosas que no están reguladas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es forzar a que las autoridades tomen en cuenta la presencia de estos compuestos, la relevancia que pueden tener a lo largo de los ciclos de vida de los diferentes sistemas en los que van a estar en contacto, y se empiece a hacer algo para su regulación. ¿Por qué? Porque si no, después vamos a estar viendo las consecuencias, ¿no?
Sí.
Hay un caso en el lago de Chapala en donde la presencia de cáncer en niños está muy alta, ¿no? La tasa de cáncer en niños está muy alta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la familia consume agua directamente del lago. ¿Y qué relación tiene? Bueno, pues hay que ver qué concentraciones de compuestos contaminantes emergentes pueden estar presentes en esta agua, ¿no? Y que están consumiendo, y que por más que la hiervas o por más que le eches cloro, no le vas a retirar esos compuestos emergentes. Van a estar presentes. Y entonces, bueno, ahí está el riesgo. La población ya lo están viviendo. ¿Qué sucede en todo lo demás en el territorio mexicano? Bueno, pues están estos compuestos emergentes que como no estamos eliminando en las plantas de tratamiento, pues regresan a los sistemas, ya sea al suelo, a las plantas, que bueno, el riego de cultivos yo creo que es de lo que menos debemos preocuparnos, porque a final de cuentas los microorganismos y las plantas también hacen un proceso de remoción y de degradación de estos compuestos emergentes al momento de que sean orgánicos, ¿no? O de acumulación si son inorgánicos. Pero cuando entran en contacto en los ríos, pues los son consumidos en el agua por moluscos, por crustáceos, estos son consumidos por peces mayores, y los peces, entre más grande, pues más acumulan, y esos al final terminan con nosotros, ¿no? Otro de los contaminantes emergentes de los que no les había platicado, pues están los microplásticos. Estos microplásticos que también se generan por la presencia de los plásticos que conocemos todos, que todos utilizamos y que nuestra vida está rodeada de plásticos, ya sea, por ejemplo, los detergentes, que son las micro perlitas que utilizamos en los detergentes, o los que son para hacer como exfoliación en limpieza, pero también se dan por la fricción entre los propios plásticos, por ejemplo, cuando los dejamos en la calle y que pasan los carros encima de ellos, bueno, pues también esa fricción genera estos microplásticos que terminan también en el agua. Actualmente se sabe que el ser humano tiene ya cierta concentración de microplásticos en su sistema. Y entonces, ¿cómo los vamos a eliminar? Pues no los vamos a eliminar, los vamos a ir acumulando. ¿Por qué? Porque son compuestos que no se disuelven, que no se degradan, y que tardan, bueno, que sí se pueden llegar a degradar, pero tardan cientos de años. O sea,
pero no en nuestro ciclo de vida.
No, ¿verdad? En nuestro ciclo de vida, exactamente. Y ni en el ciclo del agua, ¿no? O sea, van a quedarse y van a persistir. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues que se va a incrementar su concentración y su presencia en los alimentos, en el agua, en muchos otros espacios, ¿no? En donde puedan almacenarse.
Fíjate que esto es, debería preocuparnos, ¿verdad? A veces nos preocupa un ratito y ya después se nos olvida, pero sí deberíamos tomarlo como bastante en serio. Sobre todo analizar nuestros hábitos de consumo.
Así es.
¿Qué estamos comprando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos usando? ¿No? ¿Qué tipo de productos? Ahorita que tú nos comentas esto de la exfoliada, ¿no? Incluso hasta el detergente que usábamos para nuestra ropa, ¿qué tipo de detergente estamos usando? Porque aunque sea poquito, de manera individual, pues podemos hacer algo, ¿no?
Claro.
Luego usamos de excusa a las grandes empresas y decimos que ellas son las culpables de casi todo. Pero bueno, en colectivo todos tenemos cierta responsabilidad o somos responsables. Entonces, en el tema del agua, pues sí es muy, muy delicado. Y de todo esto que nos platicas, que ustedes ya están trabajando en eso, pero una investigación pues también lleva su tiempo, ¿no? Toma claro. muchos años, implica tiempo, recurso, recurso económico, recurso humano, ¿no? De gente que se vaya formando también en el tema, que vayan haciendo más tecnología, que se necesite, en fin. Entonces, pues esto, yo me imagino que es a mediano o largo plazo con todo lo que estamos viviendo actualmente, y aparte de que cada vez compramos más y cada vez también se busca en el lado de las empresas que tengan elementos materiales, pues que sean más desechables, ¿no? Pero que sean vistosos, pero que también se vean bonitos para que la gente los compre, ¿no? Y que son de un solo uso y ya no los volvemos a ver y se va sí. todo a la basura. Si bien va, ¿verdad? Si no, en la calle.
En la calle, que realmente es un problema bastante serio.
Entonces, todo esto sí nos debería de preocupar, de generar conciencia, claro, no caer en el pánico, pero sí ya tener esa conciencia social de que la situación pues no está tan bien que digamos.
Así es. Fíjate que cuando yo doy una clase que se llama Fundamentos de Química Ambiental, que la doy en el posgrado de CIMAF, lo que trato yo de que se queden mis alumnos es con esa idea de ser responsables de nuestras acciones. Eso incluye ser consumidores responsables, ser usuarios responsables y ser responsables de nuestros propios residuos. Si podemos separar, es lo mejor que podemos hacer por nuestra comunidad, pero aún mejor que eso es si no necesitamos, ¿para qué lo vamos a comprar o para qué lo vamos a consumir? Eso va a disminuir la generación de residuos sólidos que se puedan ir a un relleno sanitario o que puedan terminar en la calle. También va a reducir la generación de contaminantes para el agua, para el aire, y que puedan representarnos un problema posterior, ¿no? Entonces creo que una de las de los mensajes que me gustaría que se quedara todo el público sería ser responsables de todas nuestras acciones para tener un menor impacto en el medio ambiente. Porque si lo pensamos, si nosotros vemos nuestro día a día, todas nuestras actividades, todo lo que usamos, necesitamos y consumimos, en algún punto todos nuestros residuos terminan en el agua.
Sí.
Y el agua es el sostén de nuestra vida en el planeta. No solo de nosotros como seres humanos, o sea, de toda la vida en el planeta.
La vida en general.
Exactamente.
Así es, pues muchísimas gracias, Liliana. Por desgracia ya se nos terminó el tiempo, pero ha sido muy enriquecedora esta plática. Ojalá que más adelante nos vuelvas a visitar,
claro que sí,
con mucho para gusto. Seguir platicando. Y no sé si tengas alguna página que del CIMAP, ¿no? De que la gente que le interese pues pueda consultarla para checar todo lo que ustedes hacen.
Claro que sí. De hecho, en cimap.edu.mx pueden consultarnos directamente. Tenemos página en Facebook, tenemos también Twitter y además de ser parte de CIMAP, también formo parte de la Red del Agua del Estado de Durango. En esta red estamos involucrados diferentes investigadores de las instituciones educativas de nivel superior aquí en la ciudad, en el estado, y esta red está auspiciada por COSITE, por el Consejo Estatal uh-huh. de Ciencia y Tecnología, y también tenemos página en Facebook. Entonces ahí nos pueden buscar. Cualquier duda que tengan sobre el agua, sobre la calidad de agua que tienen en su casa, en su colonia, de la potabilizadora de la que consumen, se puede ver la forma de que se les haga análisis, obviamente con servicios especializados, uh-huh. ya sea en una institución o en otra.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Es la doctora Liliana Reynoso Cuevas. Ella es investigadora en el Departamento de Ingeniería Sustentable del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP. Durango. Muchísimas gracias, Liliana. Y gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, por el favor de su atención. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X o Twitter, como lo conozcan, como quieran decirle. Me localizan como @citlazoe. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.